Bueno, vamos a platicar y me da gusto hacerlo con don Ignacio Mier Velasco. Él es coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados Federal. Legislador, muchas gracias. Muy buen día.
Muy buen día, José Mario. A sus órdenes. Qué bueno saludarlo. Está su auditorio.
Gracias, don Ignacio. Dígame, ¿hasta dónde podrían llegar como bancada de Morena que hacen mayoría en los cambios necesarios para modificar la iniciativa de reforma o contrarreforma eléctrica, como le quieran llamar? En otras palabras, grosso modo, ¿qué artículos estarían dispuestos o qué parte estarían dispuestos a modificar en cuanto a la exposición de motivos, la parte normativa o artículos transitorios? Adelante, señor legislador.
Primero, decirle, comentarle, como es bien sabido, la Cámara de Diputados por primera vez realizó un parlamento abierto amplio en tres formatos. Duró, bueno, 68 foros de debate abierto, directo, franco, democrático, de quienes estaban y simpatizan y creen que es generosa y bondadosa para México la reforma eléctrica, y quienes consideran que no, que es un retroceso. Se discutió ampliamente. Algunos vistieron muy bien las mentiras, otros hablaron con la verdad desnuda, y fueron los que quisieron ir. Al final, desafortunadamente, algunos ya no quisieron ir conforme fue avanzando, principalmente los generadores, dueños y altos directivos no acudieron, como ustedes dieron cuenta. Pero de entrada, de saque, digamos, mi grupo parlamentario en la relatoría que hizo nuestro equipo y personalmente yo hice, advertimos de entrada cinco en las cuales coincidimos con los que se expresaron en los foros. Repito, esto es lo que nosotros en el grupo parlamentario y que vamos a incorporar en nuestra relatoría, en lo que nosotros hemos denominado en la Cámara los libros blancos que deberá aprobar la Junta de Coordinación Política, y cada grupo parlamentario hará sus observaciones derivado de lo que escuchamos. Repito, esto es muy importante, Oscar Mario. El foro fue para que los diputados nos nutriéramos de la voz en contra y a favor de especialistas, ambientalistas, académicos, dueños, productores, técnicos relacionados a la industria eléctrica. Los escuchamos a todos, al sector social, escuchamos con los clientes, hablamos con los clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ya con todo eso tenemos una idea más completa, porque es un tema muy complejo el de la generación, que se reduce todo a pesos y centavos en el bolsillo de las familias y de los propios empresarios. Entonces, de entrada, advertimos nosotros que en el 21 constitucional de la iniciativa de reforma, en el último párrafo aparece el derecho humano a una vida digna. Sin embargo, los gobernadores, cuando asistieron a la inauguración, su presidente, Omar Fayad, y que simpatiza con ello el PRI en su conjunto, dijeron que era necesario que quedara de manera explícita en el cuerpo del cuarto constitucional el derecho humano al uso y suministro de la electricidad. Entonces, como un prerequisito para que se puedan satisfacer otros derechos humanos como el de la salud. No puedes concebir la salud en un hospital que no tenga electricidad, ¿no? O a una vida digna en un hogar si no tienen también garantizado el suministro eléctrico. Entonces, ellos lo plantean así, es de entrada, y nosotros lo incorporamos. Uno más que también emana del PRI, ayer lo expresaba el coordinador Moreira, se refiere a la generación distribuida. ¿Cuál es esta? Es todas las familias que nos están escuchando, pequeños comercios, que tienen sus paneles solares y que están generando para el autoconsumo su electricidad, que tengan certeza jurídica y que quede plasmado también en el cuerpo de la reforma. Eso lo vamos a, también nosotros lo vemos con simpatía. Una más de gobernadores y del sector social se refiere y reclamo en muchos ciudadanos, en muchas regiones del país, sobre todo en el sureste y en el norte, es la revisión de las tarifas, que no puede haber tarifas homogéneas porque en el sur de nuestro país el invierno no lo conoce, y por el contrario, en el norte hay inviernos muy crudos que obligan a tener calefactores y en el sur obliga a tener aires acondicionados. Entonces, eso no lo vivimos nosotros los que vivimos en clima templado. Y en general, la garantizar plenamente el precio asequible, que los precios de la electricidad, se haga una revisión integral de las 144 tarifas y que se refleje en el bolsillo de las y los mexicanos, en el monedero de las familias mexicanas y en las carteras de los hombres, para garantizar realmente el cumplimiento de ese derecho. También nosotros, es el espíritu, a nosotros nos anima y sí creemos que debe de quedar de manera más clara, establecido en el cuerpo de la reforma. Uno más se refiere a la transición energética. Todos han coincidido en que el litio tiene que ser un mineral estratégico del Estado mexicano. Pero también la transición energética requiere estímulos. Estímulos para la investigación, para el desarrollo de patentes o para la compra de motores o autos eléctricos. Y debe de haber estímulos, entonces, que en paralelo a este proceso de reforma constitucional se garantice también adecuaciones a la ley del impuesto agregado y a la ley del impuesto sobre la renta para que haya estímulos para la compra y para el desarrollo de investigación en materia eléctrica para la transición. Entonces, son de entrada algunas, así como la participación en cogeneración del sector social, que también cuando tuvimos el foro, son las notas que nosotros de entrada, de saque, coincidimos que deben de empezarse a analizar. Es lo que nosotros llevaremos, enviaremos como parte de la relatoría de Morena y de los libros blancos a las Comisiones Unidas una vez que se instalen de puntos constitucionales, energía y el medio ambiente, que son las tres que van a dictaminar. Se los vamos a remitir. Seguramente los otros grupos presentarán ya por escrito sus propuestas una vez que analicen todo esto que te estoy comentando, que lo han venido haciendo, y empezaremos ya un trabajo político, de persuasión, de convencimiento, de argumentación, de anteponer el interés de nuestra patria, de nuestra nación, de 46 millones de familias mexicanas, de la productividad, de la competitividad, para ir construyendo un dictamen que alcance la mayoría calificada y, de ser posible, el consenso.
Señor legislador, usted como diputado pragmático que es, dígame, ¿quiénes, cómo y cuándo van a iniciar este proceso, esta revisión de la iniciativa eléctrica después del Parlamento abierto, como bien dice, para elaborar, pues necesariamente, un documento final que eventualmente sea el que se vote y apruebe ante el Pleno?
Mire, de acuerdo a los tiempos y respetando los procesos, el proceso legislativo y la relación política con los otros grupos, seguramente las comisiones deberán instalarse unidas la próxima semana después de que la Junta de Coordinación Política apruebe las relatorías. Y en ese momento empieza la dictaminación. ¿Qué tiempo dura un proceso de dictamen? Lo mínimo son 10 días. ¿Y hasta cuánto tiempo? Bueno, es de negociación, de acuerdo. Por ejemplo, para outsourcing nos tardamos 3 meses, 4. A las Afores fue lo mismo. Llevamos discutiéndolo todos. Tenemos ya una idea. Porque no hay que olvidar, Oscar Mario, que en febrero del año pasado aprobamos las reformas a la ley de la industria eléctrica, que fue contra la que se ampararon. Entre las modificaciones que hicimos a esa ley y lo que hoy se presenta, realmente no hay mucha variación. Se fue al texto constitucional porque cuando es reforma constitucional ya es imposible que se amparen y que queden paralizada la ley. Entonces, realmente el contenido de la reforma es en mucho, un 90% lo que viene en la reforma que hicimos a la ley hace un año y que le llovieron 4.500 amparos. Sí.
Deme, don Ignacio, deme tres minutos, y regreso con usted. Estoy con don Ignacio Mier, coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados Federal. Bueno, regresamos a hablar con don Ignacio Mier, coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados Federal. Pues en relación a estas conclusiones, después de haberse llevado este foro abierto en el Congreso de la Unión para analizar los puntos principales de la contrarreforma o reforma eléctrica. Hablaba usted antes de la pausa, don Ignacio, de los tiempos y de este proceso legislativo. Empezando por cuándo concluye el periodo ordinario, si le recuerda al auditorio, don Ignacio, ¿cuándo concluye?
El Día del Niño, el 30 de abril, estará terminando.
30 de abril. Oiga, está bueno. Oiga, casi estamos que marzo, ¿no? Marzo 17, no, pues casi imposible que esto se modifique, se estudie, se analice y se tenga el documento final y se vote para el 30 de abril, ¿no?
Mire, yo no quiero establecer fechas por respeto a los acuerdos que tenemos en la Junta de Coordinación Política, que ha sido muy respetuoso. Lo hemos sacado todo por unanimidad. Construimos el Parlamento abierto por unanimidad, se desarrollaron de manera exitosa, fueron muchas voces las que se escucharon, 170 voces de mexicanas y de mexicanos, unos a favor, otros en contra. Entonces, yo por respeto y por inteligencia política para ir construyendo, porque hay quien más le interesa tener la mayoría calificada y un dictamen de consenso, es a Morena y a la coalición Juntos Hacemos Historia con el Partido Verde y el PT. Entonces no quiero establecer fechas, lo que sí quiero decirles que con esto nosotros creemos que todo lo que beneficie a la generación, transmisión, distribución y el precio de la electricidad como la principal fuente de energía que va a tener el mundo. Actualmente el 70% de nuestras actividades tienen como energético la electricidad y para el año 2030 será el 90% y para el año 2050 prácticamente todo se moverá por electricidad. Entonces debemos de ver hacia el futuro. Decía el presidente López Mateos que había que estar muy conscientes del patrimonio y lo que significa la electricidad. Y lo decía en 1960. Hoy, el 99% de los pueblos de México, de las comunidades de México, 99.1% tienen electricidad. Fue gracias al trabajo de técnicos mexicanos, ingenieros mexicanos. Y el futuro de nuestro país dependerá fundamentalmente del mundo de la electricidad. Por eso queremos una reforma que sea justa para todos, que tenga participación equilibrada, regulada del sector privado para que sea en beneficio del interés general y público, no con un modelo necesariamente de negocio, porque el Estado debe de pensar en el beneficio y en el interés general. Por eso lo vamos a hacer con mucho cuidado, con persuasión, con argumentos y logrando tener un dictamen que pase al pleno garantizada los votos.
Don Ignacio, estoy tratando de resumir varios comentarios del auditorio. Lo voy a decir en mis propias palabras. Viene la parte fundamental, ¿no? Que es la aritmética, que está sujeta a la negociación política para llegar a las 2/3 partes de los votos requeridos para su aprobación. Le preguntan y le preocupa al auditorio, dicen, don Ignacio, sinceramente, objetivamente, ¿habrá montaje o habrá también catafixia con los partidos de oposición. Ya ve que se dice, bueno, mira, vamos a ceder en, pues los en el apoyo que demos a los partidos de oposición rumbo a esta elección de junio, ¿no? De este año en 6 estados de la República. Y a cambio de ello, bueno, pues mira, me das tus votos para llegar a la al número necesario para palomear lo que finalmente vamos a poner sobre la mesa del Congreso. Dígame usted.
O sea, te cambio 55 votos legislativos, sí, por los votos electorales.
Por Hidalgo, por este...
No, no sé, mire, la gente de Hidalgo...
No sé, se nos ocurre algunas cosas, ¿no? Por ahí sí.
La gente que nos escucha de los estados donde habrá elecciones, que son 6, como bien señalas, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Hidalgo, ellos van a decidir, son mexicanas y mexicanos conscientes, adultos, mayores, que van a atender a aquel candidato y le van a dar su confianza, que simpatice. No podemos nosotros manipular ni mover la voluntad del pueblo. Como dice bien el presidente de México, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe lo que quiere, lo que va a decidir. Yo no me siento ni con la capacidad, ni sería verdaderamente soberbio decir que yo, oye, mira, apóyame, dame tu voto y yo voy a lograr cambiar 100,000, 200,000 votos en Oaxaca, ¿no? Eso es imposible, o en Durango, en cualquier estado de la República. No, no. Este es un trabajo de política, es un trabajo de argumentación y es un trabajo pensando en México, cuidando todas las aristas, la productividad, que la generación esté regulada por el Estado en beneficio de los mexicanos, pero con el 46% de la participación del capital privado, que es importante para la competitividad de nuestro país. Entonces, es que es importante una transición energética, que se regule, que sea planeada la incorporación de las energías renovables, limpias, con la participación importante de la energía limpia, como es la energía hidroeléctrica y la geotérmica. Entonces, no, va a ser en la Cámara, lo hemos venido haciendo, repito, ya desde septiembre llegó la iniciativa. Lo pudimos haber hecho en los meses de noviembre o de diciembre, pero no, hicimos que el pueblo de México estuviera enterado. Y ya pasaron un buen número de meses, y creo que en todos hay la madurez, la sensatez, la conciencia para generar los acuerdos y algo que beneficie a México.
Oiga, le están diciendo, a ver, la coalición PRI-PAN-PRD dijo que votarán en contra. ¿Es cierto o no es cierto?
Bueno, ellos han hecho, ayer leía al dirigente del Partido de Acción Nacional que ellos estaban dispuestos a la reforma siempre y cuando se atendieran las sugerencias que ellos hagan. Yo espero que en los próximos días la podamos tener. Yo he anunciado las que por escrito fueron presentadas y que le hacen sentido y ayudan a fortalecer la iniciativa que escuchamos en el Parlamento abierto y que escuché también de otros partidos. De estas no salieron de Morena, salieron del Parlamento y de los otros partidos políticos. Yo esperaré la próxima semana a que se empiecen a llegar por escrito las relatorías de los otros grupos con lo que ellos consideran deben incorporarse a la iniciativa.
Oiga, le están diciendo, a ver, de acuerdo a expertos, la iniciativa como está, se violan normas, leyes, artículos del T-MEC que afectarían a la industria automotriz en México y, sobre todo, a las exportaciones hacia territorio norteamericano, que son incluso más cuantiosas que las ventas de petróleo a la Unión Americana. Esto es interesante. ¿Qué opina al respecto, licenciado?
Bueno, que eso fue presentado, fueron algunas voces que tenían preocupación o tienen preocupación que se violentan capítulos del Tratado de Libre Comercio. Nosotros le hemos hecho una revisión de los capítulos que establece el Tratado de Libre Comercio como obligación a México y no hay tal. Eso fue un tema ampliamente debatido en los parlamentos. Entonces, después de eso, yo puedo concluir, y con la opinión de internacionalistas y de expertos en arbitraje internacional, que no se contraviene ninguna disposición del Tratado de Libre Comercio.